Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Miércoles 13, la una y seis minutos de este miércoles 14 de febrero, donde vamos con la información deportiva hasta las 2 de la tarde, recordando que hoy es víspera ya de Europa. Mañana, en el estadio Benito Villamarín, 9 de la noche, la Europa Conference League estará presente en las gradas, en el terreno de juego, en el beticismo, con ese partido Betis-Dinamo de Zagreb, que va a dirigir un colegiado ucraniano. Balakin es el hombre que va a dirigir el partido. E imagino, Alberto, que está en la sintonía de la Europa Conference, ¿no? Bueno, pues ahí está la sintonía que tiene. Y como les decía, pues partido ida, playoff, 9 de la noche. Después, el jueves siguiente, se jugará allí en Croacia. Y el equipo de croata, pues viene con todas las ilusiones del mundo por jugar contra el Betis y demás. Por cierto, el Dinamo de Zagreb ha ganado 24 ligas y 16 copas. Y una antigua, la copa aquella que había, copa de ferias. Pues todo eso lo ha ganado. Es un equipo en historia, importante. Vamos a ver mañana cómo es. Y además, en el Sevilla, pues preparando lo que va a ser su próximo partido liguero, hay noticias. ¿Recuerda usted el dedito del chavalín contra Raya Ocampo? Pues 6.000 euros le va a costar la broma y prohibición de entrar en el Estadio Vallecano. Hoy un Sevilla que ha entrenado con Quique Salas y con Beliz. Han entrenado y no lo ha hecho Ocampos. El regreso al Tajo tras una jornada de descanso. Toda la actualidad, recordando que don Manuel Pellegrini está ofreciendo una rueda de prensa que ha arrancado a la una del mediodía y que nosotros vamos a tener en unos instantes, pues toda la información. Está cubriendo acabo de terminar la rueda de prensa y Ocaña pues nos va a dar los titulares y después vamos a entrar en detalle. Ocaña, muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, nada, hace un minuto y medio prácticamente ha terminado la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini, al que lo ha acompañado hoy Ruiz Silva, lo que ya nos da una pista, ¿verdad?, de quién va a ser el portero de mañana a partir de las 9 de la noche. Y bueno, en cuanto a titulares, nombres propios, te hablo del de Bakambu. Bakambu, la noticia es que aunque llega esta noche finalmente a Sevilla, ha adelantado un día su llegada, no va a estar en la lista de convocados ante el Dinamo de Zagreb, como contábamos el pasado lunes. Pellegrini cuenta que le ilusiona la competición, pero que no se siente favorito en ella y que hay que tratarla independientemente del batacazo de la Europa League. Y ha hablado de Isco, que ayer en la presentación de la renovación de Pezela descubríamos que había sido elegido nuevo capitán del Real Betis Balompié. Pues bien, vamos a escuchar a Manuel Pellegrini y también al propio Ruiz Silva, con el que el Betis tiene pensado presentarle una oferta de renovación, hablando del nuevo capitán del Betis, Isco Alarcón.
Bueno, nuevo capitán, y el capitán de ayer, Ocaña, nos sorprendió, el cariño de todos, todos los campeones del mundo estuvieron ayer acompañándole, lo llamaron, lo felicitaron, etcétera. Sus padres, él, el carácter que tiene. Es un futbolista muy, muy interesante que durante una época pasó casi desapercibido, pero que está ahí,
En la época de Quique Setién, Rafa, que es a la que te refieres, evidentemente fue un jugador que aportó luces y sombras, ¿verdad? Que se le veían buenas maneras, pero que tenía lagunas. Y yo creo que el paso después por la Fiorentina, lo que le dio a Germán Pezela es ese pozo, esa experiencia y haber alcanzado su grado de madurez principal, ¿no? Él tiene 33 años, le quedaba todavía el año que viene y renueva otro más por el Real Betis Balompié. Es verdad que en el contrato, esa cláusula de rescisión de 50 millones de euros que tenía Pezela, pues prácticamente desaparece. Pero también es cierto, Rafa, que un jugador de 33 años es más improbable, ¿verdad?, que venga un equipo con dinero para llevárselo. Yo creo que es una gestión fantástica del Betis renovar a Pezela en este momento de madurez que tiene. Y en ese sentido yo te decía también el otro día que ojalá renueven a Sócrates, ¿no? Que a mí me da igual la edad que tengan. Si los jugadores están en ese momento de forma, hay que mantenerlos. Y lo de Pezela ayer fue una gran noticia, lo bético que se siente, lo identificado y el cariño que demostró todo el mundo.
Bueno, escucharemos en unos instantes la rueda de prensa de Pellegrini en torno a ese partido de mañana. Conoceremos las novedades, posible 11, hablaremos un poquito de equipo croata. Y en el Sevilla, después de esos seis puntos, Vallecas y sobre todo el esfuerzo, partidazo, serio, y anotar tres puntos que son de oro frente al Atlético de Madrid, pues los futbolistas, los jugadores, los técnicos han disfrutado de unos días de descanso y esta mañana había que volver al Tajo porque el Valencia está ahí esperando la llegada y si los seis puntos se hacen nueve, pues mire usted qué tirón. Lo que pasa es que el Valencia también es un equipo importante, bien entrenado, bien preparado y será otro gran choque. Esta mañana, como les decía, Quique Sala y Vélez han entrenado. Ha faltado Víctor Fernández. Ocampos, muy buena.
Hola, buenas tardes. Sí, Ocampos y Lamela, que por precaución no han empezado la semana entrenando, pero en principio las noticias que tenemos es que no tienen problemas y que se irán incorporando poco a poco durante la semana. La buena noticia es la de Quique Salas, que podría incluso llegar al partido contra el Valencia del próximo sábado. Quique Salas, que está dentro de los planes de Quique Sánchez Flores, jugador que en cada rueda de prensa lo destaca y lo espera con los brazos abiertos. Creo que lo va a tener más complicado el argentino, Alejo Vélez, que llegó tocado de la rodilla, que sigue en su proceso de recuperación, pero bueno, vamos a esperar al final de semana, porque en el momento que esté seguro que entra en la lista de convocados.
Acaba de salir calentito del horno la noticia de Vallecas, desagradable aquella, que donde Ocampo estuvo enorme. Primero se aguantó, contuvo las iras de un futbolista que va pasado de revoluciones, que en ese momento el partido era vital, el Sevilla estaba todavía con las llamas por debajo del descenso. El dedito aquel le va a costar al chaval, Víctor, 6.000 euros y la prohibición de entrar durante mucho tiempo en el recinto vallecano.
Sí, la Liga denunció ante la Fiscalía de Menores y bueno, esto es una propuesta de sanción del Comité de Antiviolencia, porque Antiviolencia no sanciona, propone la sanción y propone una sanción de 6.000 euros y una prohibición a los estadios, a los recintos deportivos de 12 meses. Vamos a ver cómo termina esto, porque esto en principio es una propuesta de sanción, pero lo que sí parece claro y como fue tan claro, tan evidente, salió por la televisión y ha tenido su repercusión, que pues que al chaval le va a costar el meterse la mano al chaval o lo peor, a los padres, exactamente, meterse la mano en el bolsito, o sea que a los padres le va a hacer una gracia muy grande, sí. Cuando le llegue la multa y
si
y...
se lo llega a hacer a una jugadora en vez de a un jugador
está
en un lío. Entonces... metido de por vida,
bueno, es
no,
un
no,
escándalo
y me parece bien, pero que te quiero decir,
si no me parece
a una mujer,
no,
estamos hablando de agresión sexual, de...
no, a mí no me
también,
parece bien.
También es agresión sexual este,
sí,
recuerdo
no,
lo que
no, me no, quiero no, decir no, que aquí le va a quedar una multa. Claro, no lo dejan entrar, claro, en el estadio y
ya,
demás.
Pero eso es como pero, estaba ahora mismo.
No, a mí no me parece bien.
Cosa
es
en
decir,
España.
En este país,
si queremos igualdad, claro, tanto el hombre como la mujer, claro, salimos por el mismo sitio para hacer a la vida.
No,
cuidado,
no, porque Ocampos se ha podido sentir
y lo dijo
igual de ofendido que Jennifer. Exactamente igual de ofendido, pero no ocurre.
No, pero yo lo apunto.
Desgraciadamente.
Os lo apuntó Campo, que estuvo enorme.
Lo dijo Campo muy bien.
Y en rueda de prensa lo dijo muy bien.
Y si es Vinicius, entonces el chaval tiene que coger y salir corriendo.
Para la Liga.
No, para la Liga.
Para la Liga.
Si es Vinicius, para la Liga. Correcto.
Bueno, hoy tenemos dos sonidos. El de Pellegrini, que en unos instantes vamos a escuchar a rueda de prensa. Y un sonido en el Sevilla Fútbol Club, que no viene de la planta noble, pero casi. Porque ayer en la Peña El Relente se celebró la junta para dilucidar quién iba a ser el presidente de la Federación de Peña. Estaba el señor Romero y el señor Jiménez. El señor Romero sacó 73 votos, el señor Jiménez 104, y por lo tanto reelegido el actual presidente Carlos Jiménez, que le ganó Francisco Romero. Vamos a hablar con él hoy, tenemos esa intención, porque el Sevilla, de momento, con los 6 puntos, respira. Hay que seguir ganando, nadie se puede acomodar, hay que ganar todavía más partidos, y si pueden ser todos mejor, a ver qué es lo que pasa, pero el Sevilla está en el camino. Donde no está el camino nada claro es, entre los dueños del Sevilla, que no se sabe lo que quieren hacer con el Sevilla necesita un cambio total. Cuando termine la Liga, el Sevilla va a puerto y tiene que entrar en reciclaje de todo. La planta noble entera, tiene que hacer un cambio total, para que no ocurra lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Y como las acciones son aquí y los jueces los que hablan, Pues vamos a preguntarle hoy a Carlos Jimena, el nuevo presidente de la Federación de Peña Sevillista, el reelegido, por la situación de reparto accionarial, que está bloqueado. Esto hay que desbloquearlo y hay que buscar soluciones. Así que tenemos argumentos más que yo qué sé, yo, como siempre le digo, si no tiene otra cosa que hacer más importante, quédese con nosotros, porque además la radio la acompaña donde esté. No hace falta que se vaya al salón por la televisión, no, se lleva usted la radio, el teléfono, que es la radio ahora, y les acompañamos como cada día. Y además, cada día te recordamos que don Gabriel Ruiz tiene una mina. Es una mina porque el oro que él tiene, los brillantes que él tiene, son para su público. La filosofía, fíjate cuál es la que tiene, ¿no? Así que con ese Gabri Motor Gallery, que es lo último que han abierto, con más de 30 años, con cualquier tipo de coche que usted esté buscando, es que ellos le asesoran, es que son unos fenómenos para que usted salga con su coche nuevo desde allí. Y además el señor Gabriel Ruiz estará más feliz, más contento, porque es gran sevillista, ha estado sufriendo, escuchando todos nuestros programas, y ahora está el hombre ya un poquito más. Y después las oportunidades, que los tiempos de juego ocurren, pues son las oportunidades que usted tiene de comprar su coche siempre en Gabri Motor. Un primer alto, una primera entrega de Alberto Ceballos. Mañana ya estará con nosotros también Rafa Carrillo de Albornoz, nuestro querido compañero. Y Alberto nos va a poner una primera entrega y después nos metemos ya en todos los temas que le hemos contado, una y pico, y estaremos hasta las dos, no y pico, sino hasta las dos.
Este sí, este no, este me gusta, le hago un macho. Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven a Lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es. Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Este sí, este no, este me gusta, le hago un macho.
Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven a Lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es.
Hola, hola. aquí comienza el Eurobetis.
El jueves regresa el Eurobetis,
la competición europea que tanto le echábamos de menos.
Y Cope Más Sevilla te lo cuenta en el tiempo de juego.
Y lo contamos desde ya en Cope Más Sevilla.
A las 8:30, vive con la narración de Andrés Ocaña.
¡Qué golazo, qué golazo!
El partido de la Conference League, Real Betis, Dinamo de Zagreb.
Con el patrocinio de Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, El Betia Seguros, Concesur y Fervial y Parking Imagen.
Tiempo de Europa, tiempo de juego en Cope Más Sevilla, con los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa.
Y el Betis no puede dejar esta oportunidad.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
1:21 de este mediodía. El equipo de producción desde que de Cope Sevilla es impresionante. Cómo se trabajan las cuñas que aparecen películas o partidos. De verdad, hay que felicitarlos. Bueno, pues mañana, como escuchábamos en esa promoción, a las 8:30 estaremos ya para contarles el choque de ida playoff en la competición de la Europa Conference League, que es lo que queda. Las otras se fueron y esta es la que queda, y hay que sacarle buen partido al Cole. Mañana, con arbitraje de Balakín, un árbitro ucraniano, el Betis de Don Manuel Pellegrini, que vamos a escuchar ahora, pues se enfrenta al Dinamo de Zagreb. Lo dicho, 8:30, a ver qué es lo que pasa en ese choque. Vamos a escuchar, Ocaña, las novedades, lo que ha dicho, el resumen de esa rueda de prensa que ha ofrecido y que ha terminado hace muy poco el míster del Betis, Don Manuel Pellegrini.
Sí, Rafa, lo primero, para actualizar la información, ayer quedaban todavía 30.000 entradas a la venta, prácticamente en el Benito Villamarín, porque hay que recordar que el partido es de pago para los aficionados del Betis, para los socios del Betis, ¿vale?
Clean caja.
Sí, esto es algo que, bueno, yo por ejemplo ayer en Twitter ponía que, hombre, que creo que hubiera sido un bonito detalle del consejo del Betis, ya que el Betis cayó a las primeras de cambio.
¿Tú escribes en Twitter?
Sí, lo escribí, digo, mira.
No, que si tú escribes, que nunca te he leído yo en Twitter.
Pues hubiera sido bonito, Rafa, en mi opinión, sí, ¿no? que el club, en vista de la eliminación, no sé, tan fea, ¿no?, que tuvo en Europa League, que hubiera este primer partido, esta eliminatoria previa, que así se llama, de octavo de final, pues hubiera sido gratis para el socio, ¿no? A partir de ahí, imagínate, yo recibí insultos de todo tipo, otro socio.
Es que tú eres, Ocaña, el hombre de las causas imposibles. Tú eres lo que hubiese sido el personaje en Inglaterra, en Sherwood, en el bosque, que es donde él vivía, Robin Hood, hubiese sido tú el hombre perfecto.
Sí, pero hay uno que me respondió, aunque sea tonto, no. Tiene razón, ¿sabes? O sea, que ya vaya. Da igual que uno lleve razón o no con esto. Yo creo que hubiera sido un bonito detalle, Rafa, sinceramente. Ahí explicaban algunos abonados a través de las redes sociales que, hombre, que sí, que es 20 euros la entrada, pero que él, por ejemplo, tiene 4 hijos y que no se puede gastar 100 euros, ¿no?, en un partido ante el Dinamo de Zagreb de la previa de la Conference. Otra gente estaba encantada de pagar. Yo me alegro. Los que insulten, porque le
bueno, tú lo has intentado, por un
yo
apoyo. Vámonos con la información deportiva, con lo que ha dicho Pellegrini, que eso sí podemos nosotros
deportiva.
Ofrecerlo.
Te doy los detalles de la convocatoria de esta tarde de mañana del Real Betis Balompié. Evidentemente, la baja principal del Real Betis Balompié se llama Francisco Román Alarcón Isco, que va a estar 2 meses y se cae de esta lista de convocados de la Conference League, y hay un problema con respecto a la Liga, que como han salido 4 jugadores y Pellegrini solo podía meter 3, porque ha salido Borja Iglesias, ha salido Guardado, ha salido Luis Enrique y salió Luis Felipe, no te hablo de los lesionados, con los lesionados son más, pues Pellegrini tuvo que meter a Chadi Riad, que cuenta con él para mañana, tuvo que meter a Johnny Cardoso, que cuenta con él para mañana, y tuvo que meter a Bacambú. Meter a Bacambú significa que no pudo introducir en la lista ni al Chimi Ávila ni
y
a
y eso
Pablo
se llama, de
Fornals.
Bacambú se llama bacalá.
Sí, señor.
Gambazo y ahora, total, error total.
¿Va a jugar Bacambú la ida de esta eliminatoria? Cualquiera sabe, ojalá le quede partido al Betis hasta la final. De momento tiene el de mañana y el del jueves que viene. Esto decía Pellegrini cuando le preguntábamos por Bacambú, que en vez de mañana llegará esta noche a Sevilla.
Bueno, era difícil porque ya al llegar a la final de la Copa África, ni era imposible que llegara hasta aquí antes del martes, así que era muy, muy encima de un partido. Por distintas circunstancias atrasó un poco más su viaje, así que mañana no va a estar considerado, pero creo que desde mañana que llega va a ser también un jugador importante para continuar de aquí a fin de año, que son los partidos que al final deciden la temporada.
O sea que mañana no está considerado.
No está. Y además es normal. Viene de viajar de Costa de Marfil al Congo, del Congo a Turquía, de Turquía aquí. No es normal que entre en la lista de convocados. De ahí a que el lunes dijéramos, Rafa, vamos a ver, tiene usted también a Pablo Fornal y sobre todo al Chimi, ¿no? Que puede jugar de delantero centro, incluso ocupar un sitio en la banda. Pues Pellegrini ha optado por Bacambú y Bacambú. El Betis, que tiene por delante dos partidos asegurados en la Conference, no va a poder estar en el encuentro de mañana. O sea que mañana, ojo, para hacer un mediocampo de mediocampo para arriba del Betis, ¿eh? Jugará Johnny Cardoso, Almansa, jugará con Marroca porque Guido Rodríguez está lesionado y después lo que le queda al entrenador es Fekir en el enganche, pero para las bandas, con Ayoce lesionado, con Isco fuera, sin el Chimi, sin Fornal, pues tendrán que jugar Rodri, Diao y arriba William José. Y sobre todo un problema que yo veo en el partido de mañana es el banquillo. Es que se va a quedar Víctor Almansa del Betis sin jugadores de banquillo de ataque, prácticamente. O sea, sí, es va con lo justo, ¿no?
Vuelve el Betis a equivocarse en la planificación de nombres, de futbolistas, de poder contar con ellos, porque claro, tú haces un esfuerzo en el último tramo del mercado de invierno, que es cuando se destapa la caja, ¿no? Cuando sale el que tiene que salir, Luis Enrique, ahí se hacen las gestiones, se ficha, pero ahora resulta que para mañana tiene los problemas que tú estás contando. Sí. No se ha hecho bien el cálculo para inscribir a los futbolistas que pueden estar. Y entonces, pues,
a ver, de nuevo, teniendo futbolistas,
tienes problema mañana.
Yo con Ayoce lesionado, me sorprende que no metiera el técnico al Chimi Ávila, que es un jugador que puede partir de banda, ¿no? Pero bueno, a ver, cada maestrillo tiene su librillo. A ver, si el entrenador consigue pasar esta eliminatoria, se olvidará todo lo de Bacambú. Claro. Imagínate, Dios no lo quiera, que el Betis caiga, dirán, claro, ¿y por qué no metió usted un jugador que le pudiera aportar cosas, no? Es un riesgo, sin duda. Pellegrini habla de la ilusión.
Espérate, que Víctor quería hablar. Tú tienes auriculares puestos. Venga, Víctor,
di. No, decía que la ventana del mercado se ha abierto ahora y ya no se vuelve a abrir.
No, se abre.
Que el entrenador tiene una visión, que el rival es el Dinamo de Zagreb. El entrenador tiene una visión a medio largo futuro con la intención, supongo, de ir pasando eliminatoria.
Muy bien visto eso, Víctor, porque el entrenador no reconoce eso.
¿Cómo no lo reconoce?
No, que nosotros le hablamos al entrenador, lo vais a escuchar, de dónde puede llegar el Betis en esta competición, el Betis es favorito o no es favorito, y el entrenador se niega. El entrenador dice que el rival es el Dinamo de Zagreb a muerte, algo que no ha demostrado.
Él tiene siempre en Europa, sí, siempre esa cosa de que parece miedo, ¿no? Que siempre los demás equipos son el Bayern de Múnich, sea el que sea, y el tuyo es el Atlético Conteniente, pues mire usted, es que esas son unas cosas, unas tácticas ya muy antigua, que eso no tiene consistencia, pero, ¿no? Yo qué sé.
Pero una cosa es el famoso partido a partido de todos los hombres de fútbol, pero a la hora de elaborar la lista, claro que ha pensado en las próximas eliminatorias y en el camino largo, ¿no? De hecho, no ha metido a Fornal, o sea que él ha hecho cosas pensando...
Sí, él piensa
pensando
en recuperar a Guido Rodríguez, en recuperar a Jose, pero para eso pueden quedar 3 o 4 semanas, ¿no?
Eso no es real, porque le pasó igual con Riyad, ¿no?
Y es cierto que él equilibra mucho, es decir, a día de hoy en el club no hay conciencia de ir de verdad por la competición europea, eso es una verdad. Para él es más importante la Liga y meterlo en Europa que pelear por el título.
Pues mira, sobre eso van los dos siguientes sonidos de Manuel Pellegrini. La ilusión que le hace el tema de la Conference League.
Bueno, por supuesto que la ilusión se mantiene exactamente igual. Hemos ya jugado en Europa, creo que es importante para nosotros. Quizás nos hubiera gustado a todos seguir en la Europa League. Hubo muchas circunstancias por las cuales no se pudo seguir, sobre todo la más dolorosa, que fue que la perdimos en el último partido aquí en casa, pero creo que la Conference es un tercer torneo europeo que ha demostrado claramente que a medida que se van acercando las finales, pasa a ser de la misma importancia que el resto, se juegan las finales con 50 o 60 mil personas, equipos importantes, así que nuestra intención, por supuesto, intentar llegar lo más arriba posible.
A ver, es verdad que las finales se juegan con 50 o 60 mil personas, pero repito, para mañana Almansa, ayer había 30 mil entradas a la venta todavía, que no es habitual en el Benito Villamarín, ¿no? O sea que el palo de Europa se nota, y se nota pues en la ilusión de la gente, en el esfuerzo que hace la gente para ver este tipo de partidos. Ahora, que el Betis se lo tiene que tomar como si fuera el torneo más importante de la historia, por supuesto. Pero le preguntábamos a Pellegrini por lo que dice Víctor. ¿El Betis va de verdad como favorito, con entidad, a intentar ganar esta Conference League? Esto es lo que dice.
No valorizo las competiciones así. Yo creo que yo valorizo las competiciones de acuerdo a la capacidad que tiene uno para poder no dar ventaja y jugar en Europa. Ya la Europa League pasó, ya lo analizamos mucho tiempo. Lo dije ahora también, desgraciadamente, en el último partido aquí en casa fue donde no pudimos clasificar, pero esta es una competencia nueva donde si uno piensa hasta dónde puede llegar, yo creo que sería el mayor error posible. Uno tiene que demostrar que es capaz de eliminar al siguiente rival, ¿no es cierto?, para ver si puede pasar a la fase siguiente. Así que no sé por qué sería semifinal y no final. Yo creo que no creo que seamos favoritos en la medida que no lo demostremos dentro del campo de juego, y para eso hay que eliminar al Dinamo de Zagreb y después seguir lo más arriba posible. Así que no me pongo esos objetivos futuros, sino que la realidad presente.
Bueno, pues descargando totalmente al grupo de presión, descargándolo 100% en un torneo en el que, mira, os voy a leer rápido, Rafa, los equipos que hay, ¿vale? Aparte del Dinamo de Zagreb, está el Lille francés, el Maccabi, el Victoria Pilsen, el Brujas, el Aston Villa, que es el Gran Coco, la Fiorentina, el PAOK de Salónica y el Fenerbahce. Estos son los equipos que hay. Quitando el Aston Villa, yo creo que el Betis tiene que ser de las cabezas de serie como favorito de este torneo, ¿no?
Pero equipo interesante ahí. Y él, lo que está hablando, tampoco se lo puede recriminar. Quiere asegurar partido a partido. Y se verá. Este es ida de los playoffs. Después, el jueves que viene, veremos. Y es, y ahí sí hablaremos ya. Una vez que veamos el resultado de los dos partidos, entonces sí habrá que hablar, ¿no?
Pues yo creo que lo que sí es cierto,
lo que sí es cierto es que el Betis, en este mercado de invierno, que ha sido muy peculiar para muchos equipos, el Betis, sin su director deportivo, que ha sido una guasa, ¿no?, en el momento que se va, no hay quejas, no hay llanto. El equipo cierra fila con su teoría. Si sale uno, entrarán otros. Si no sale, no se ficha. No engañaron a nadie. Y en la recta final han venido hombres, futbolistas interesantes. El club, bien. Ahora, el que no ha estado bien es el que ha conjugado, ha planificado el nombre de los futbolistas. Ese no ha estado nada bien. Y es la segunda vez. O sea que en ese aspecto es el Betis puede decir, bueno, ¿para qué tanta prisa, mercado de invierno, meter yo todo, si ahora estos futbolistas están fuera de ficha, no pueden jugar? Es que eso también tiene lo suyo, ¿eh?
A mí me llama la atención la decisión de Bacambú, pero bueno, el tiempo le dará o quitará razones al entrenador, evidentemente.
Bueno, Bacambú y Chimi y...
Exacto, ¿no? Meter a Bacambú, que implica no meter al Chimi, que son dos jugadores en uno, ¿no? Yo es que creo que sale la alineación del tirón. Rafa, Ruiz Silva en portería, con creo que Aitor Rival banda derecha, Miranda en la izquierda y Pecela con Chadi Riad en el eje de la zaga. Juega Cardoso y juega Marroca en el centro del campo, a un lado Rodri, al otro Asane Diao, Fekir en el enganche y arriba, evidentemente, William José, porque no tiene otro. No creo que haya otra posibilidad de alineación en el día de mañana. Así que así está el tema en el Real Betis Balompié para el partido de mañana. Hablaba Ruiz Silva del palo que supuso la Europa League, pero de cómo ahora tiene que reponerse el equipo en esta competición.
Sí, es verdad que esa eliminación nos frustró bastante, nos dolió mucho, pero creo que ahora hay que afrontar esta competición con las mismas ganas. Es un reto importante y es de esa forma que queremos mejorar, porque no hay partidos fáciles, como ya lo hemos visto. Y nada, con la máxima ilusión y ganas de afrontar esta eliminatoria y poder ir lo más lejos posible.
Pues efectivamente, así está el asunto del Betis, que se toma esta competición en serio como no podía ser de otra forma, pero aparte de la baja de Isco, con la baja de Ayoce, con la baja de Guido Rodríguez, con la baja de Abner, que está inscrito, y con la ausencia de jugadores muy importantes como muy importantes digo, para rellenar plantilla, como Luis Felipe, como Guardado, como Luis Enrique o como Borja Iglesias. Todos estos jugadores han salido o están fuera ahora mismo de la lista inicial.
Y recordemos que después de este partido de mañana, el Betis ya se centrará en su primer partido en casa, ¿no? Contra el Alavés, será otra historia, pero mañana a las 9. Tiene que jugar ese partido contra el Dinamo de Zagreb, que nosotros le contaremos desde las 8:30. ¿Algo más de Pellegrini?
Sí, que esta tarde da la rueda de prensa Jarkovic, el entrenador bosnio del Dinamo de Zagreb.
¿Cómo dice Rafael Sierra?
Bosnio, o sea, efectivamente, que va a estar Bruno Petković, el delantero que el otro día hizo 2 goles y que sostiene, por lo menos en la parcela atacante, al equipo, que es un conjunto que va tercero en la Liga de Croacia, el Dinamo de Zagreb, y que estamos hablando, tú has dado los números antes, de un auténtico clásico, por ejemplo, en la Liga de Campeones. No, un último sonido. Ayer se presentaba esa renovación de Pecela a la que tú hacías referencia. Isco aparecía como nuevo capitán del Real Betis Balompié y hoy explicaba Rui Silva por qué han elegido a Isco capitán del Betis.
Fuimos nosotros que hemos elegido a Isco y eso por sí solo habla.
Habla.
Ay. Ahora intento recuperarlo, no te preocupes. Lo que dice Rui Silva es que evidentemente el rendimiento de Isco dentro y fuera del campo es espectacular, que ellos lo han elegido porque aparte el jugador aporta muchísimo, que está siendo muy importante para meter en la dinámica y en la pelea y en la competición a los jóvenes, y que todos están encantados con él, al igual que ha dicho Manuel Pellegrini. Rafa.
Muy bien, pues hasta aquí la información del Betis. Vamos en un instante y traspasar por la taquilla de Alberto Ceballos con el Sevilla. Vamos a hablar con el presidente reelegido, Carlos Jiménez, y vamos a repasar de nuevo la última hora del Sevilla, que se prepara para una salida importante, como será enfrentarse al Valencia.
Este sí, este no, este me gustaría algo un marcio. Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven a Lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Este sí, este no, este me gustaría algo un marcio.
Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven a Lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es.
1:40 de este mediodía. Recuerden que la última noticia en torno al Sevilla es un año sin acudir a recintos deportivos y 6.000 euros de multa para el aficionado, aquel del Rayo que agredió Campos. Es algo que propone ante violencia ese castigo para un menor, que el que vimos, que en Vallecas realizó aquel gesto tan, tan bonito, tan educado y tan... y tan digno. Y por cierto que en la asamblea extraordinaria solicitada por Del Nido Benavente, que se va a celebrar el 18 de marzo, pues ahí la Junta pedirá cuentas por el despido de Diego Alonso y quiere limitar las operaciones superiores a 1 millón de euros. O sea que la economía es importante y por eso en unos instantes, Víctor, vamos a hablar con una persona que tendrá una opinión importante en torno a las acciones, que son los que mueven las sociedades anónimas deportivas, ¿no?
Sí, con el presidente de la Federación de Peñas, recientemente reelegido, Carlos Jiménez, ya hablamos con él hace unos días, pero una vez que ha salido, creo que es interesante conocer un poco. Es cierto que el poder accionarial está en manos de otras personas, pero creo que el presidente de la Federación de Peñas conoce un poco la opinión de lo que es el sevillismo de base, aunque no tenga acciones para, sobre todo, la opinión con respecto a la situación actual, la posible venta, los rumores que hay, la pelea accionarial. Creo que es interesante conocer, sí, esa otra parte, ¿no?, del sevillismo que no está representado en la Junta General, ¿no?
Sí, señor. Carlos Jiménez, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Presidente, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Porque ayer, como decíamos al principio, en esa peña relente, en esa junta que teníais para dilucidar quién sería el presidente, el señor Romero sacaba 73 votos y el señor que ha ganado, Carlos Jiménez, 104. Así que 4 añitos más al frente de la Federación de Peña en tiempos complicados. Cuando los tiempos son buenos, pues uno se mete en el carro y para adelante, ¿no? Pero ahora hay que controlar muchas cosas. Por ejemplo, en lo deportivo, parece que con la contratación del nuevo míster, Quique Sánchez Flores, y el retoque de la cantera, que es el retoque más importante, con Romero, que se llama Romero, no Romero López, sino Romero, Isaac Romero, pues el Sevilla ahora mismo con 6 puntitos, vamos a ver qué hace en Valencia y demás. Pero donde hay, señor Jiménez, un estresante problema es con el tema de la planta noble, presidente, grupos de acciones, los dueños de las acciones que no mueven ficha, que lo que han hecho es ganar dinero con el Sevilla, y no me parece mal, porque ellos apostaron por ello y compraron acciones, muy bien, pero cuando las cosas vienen mal dadas hay que tener otro tipo de gestión, con un presidente que no se ha movido del sillón ni para coger aire, con un vicepresidente que es más de lo mismo con el otro, y donde en el sevillismo se pide un cambio de rumbo. Hay que erradicar todos los problemas, todos los errores que se han cometido. Por eso era importante, primero, hablamos de su cargo. ¿Qué planes tiene para este nuevo cargo, para este nuevo recorrido de 4 años?
Pues mire, la verdad es que después de haber sido reelegido por tercera vez, le digo que emprendo los 4 años con mayor ilusión, si cabe, que el primer día, que en el 2016, cuando salí elegido por primera vez, y aunque, como bien dice, la paz social ahora mismo no es uno de los baluartes que tenemos en...
No, es una guerra, más que paz, una guerra social.
Efectivamente. Entonces, en cuanto a eso, el objetivo principal es la unidad. La unidad, y empezando desde la base, empezando desde en lo que a mí compete, desde las peñas, ¿no? A nadie se le escapa que la previa de este proceso electoral, bueno, pues ha habido división de opiniones, aunque ya una vez que las urnas han decidido y con ese criterio, pues convocamos las elecciones para que de una vez por todas pues terminara esto, saliera elegida una de las dos candidaturas y se cerrara en fila en torno al nuevo presidente, en este caso yo, y nuestro trabajo y fundamental objetivo en ese sentido es conseguir la unidad de todas las peñas y, por lo tanto, ahí cerrar fila en torno al equipo, arrimar el hombro, animar, que todo el mundo apoye a lo que tenemos, puesto que ya el mercado de invierno ha terminado, hace 15 días, prácticamente. Y es lo que hay de aquí a final de temporada. Es cierto que los resultados últimos han acompañado y de esa forma se ha conseguido coger un poquito de aire y sacar la cabeza y aportar nuestro granito de arena, por poco o mucho que sea, para poder conseguir el objetivo que realmente, aunque partiera la temporada con la clasificación europea, pero a día de hoy es la permanencia en primera división.
Uh-huh. A ver, presidente, Víctor ha dejado dos o tres titulares a modo de pregunta, que son las inquietudes, lo que el sevillista se lleva a diario a la cama y se levanta en el desayuno con lo mismo, para desbloquear esta situación donde hay muchos sevillistas que están en el Sevilla más, más que para ayudar, para ganar de la empresa Sevilla Fútbol Club, que hay mucha gente, mucha familia ganando dinero ahí y mucha gente ganando mucha pasta. ¿Qué sensación tiene usted de lo que escucha cuando usted visita las peñas del Sevilla Fútbol Club? ¿Qué dicen los sevillistas? ¿Qué dicen los peñistas?
Bueno, los peñistas, a nadie se le escapa que estamos en una situación comprometida, en una situación bastante compleja y una situación judicializada, y que tiene que ser el juzgado, en definitiva, el que resuelva, y cuanto antes mejor. Evidentemente, esa situación no es buena para la entidad, se tiene que resolver a la mayor brevedad posible, y al final, si pudiera ser igual que le he comentado antes con la unión de toda la afición, que sirva después, o sea, o que se llegue después al entente de acuerdo con la resolución con la unión de todos los accionistas, puesto que cuando los máximos accionistas en Estados Unidos es cuando hemos tenido la época dorada, por así decirla, ¿no?, de estos 15, 17 años en los que el Sevilla ha levantado plata y ha conseguido los mayores éxitos deportivos de su historia.
Hace poco salió una noticia que inmediatamente pues salió que era fake, que era mentira, ¿no? Pero estaba bordada, puesta, ¿no? Era algo sobre un nuevo camino de venta y demás. Esto no era verdad, pero posiblemente se esté cociendo algo, porque como esto está tan bloqueado y aquí nadie habla, y aquí parece que los que le gustaban el fútbol ya no están, la familia, ahora mismo lo que querrán es dinero, ganar, vender, yo qué sé. ¿Han hablado ustedes con los que tienen la llave del club, con los dueños de esta empresa llamada Sevilla Fútbol Club, desgraciadamente, pero es lo que es? ¿Han hablado ustedes? ¿Conocen lo que van a hacer?
Sí, vamos a ver. Bueno, nosotros en ese sentido no hemos hablado, pero sí que tenemos hilo directo con los diferentes máximos accionistas y en diferentes ocasiones hemos hablado con ellos. Pero sí que tenemos claro una cosa, y es la postura que siempre ha mantenido la Federación de Peña, y es que estamos en contra de la entrada del capital extranjero. Entendemos que el Sevilla, como históricamente ha sido, desde que existen las sociedades anónimas deportivas, ha estado en manos de sevillistas y así tiene que estar manejado. Como usted ha dicho, esa noticia después se confirmó que era falsa, que no era cierto lo que se había vertido en prensa y que, por lo tanto, entendemos que no hay ningún tipo de variación en cuanto a cambio de mano de las acciones o de los paquetes mayoritarios que existen en la entidad. De esta forma, las acciones seguirán en su amplio porcentaje, excepto el paquete de 77 partners en manos de sevillistas, y confiamos y creemos que esos sevillistas que en los últimos tiempos han dado éxitos deportivos, que en definitiva es lo que quiere la afición, pues lo van a seguir dando. Y de esa forma habrá que aunque haya que darle una vuelta de tuerca a la gestión porque visto lo visto, como está deportivamente el equipo, hay que hacerlo, pero entendemos que al tener el corazón y el sentimiento sevillista, estas personas que manejan esos paquetes mayoritarios, pues lo harán, ¿no? Y uh-huh. pondrán los medios y las herramientas oportunas para que el equipo vuelva a donde tiene que estar, que que es el equipo con el máximo, o sea, con el cuarto presupuesto de España y la clasificación así no lo refleja.
Sí, pero con una tabla de errores increíble de despropósito. Ahora va a preguntar Víctor Fernández y Ocaña, pero una más por mi parte. Presidente Carlos Jiménez, el llamado acuerdo que se firmó, que se rubricó, que digo mal llamado porque el acuerdo se ha visto que el acuerdo tiene una parte nada más, el otro es desacuerdo, ¿podría ser uno de los cáncer o argumentos que están desequilibrando y rompiendo a este Sevilla?
El pacto se refiere usted al 2019,
sí, el pacto, ¿verdad? Perdón, sí, el pacto.
El
sí.
pacto este que se firmó y, bueno, no sé, en definitiva lo que viene es y me remito a lo que he dicho antes, la diferencia entre unos máximos accionistas y otros, esta batalla en los juzgados, yo creo que es más clave que lo que es el pacto, aunque el pacto tenga que ver, claro. Yo le digo que ahí tienen que resolver los juzgados, nosotros tenemos que estar unidos la afición y arrimar el hombro y aportar nuestro granito de arena para que se consiga el objetivo de la permanencia a final de temporada.
Víctor.
Bueno, simplemente preguntarle por un ajeno a este tema de las acciones y demás, que yo creo que también a la Federación de Peña le pilla lejos, porque al final el que tiene las acciones pues puede comprar y vender y hacer lo que crea conveniente, pero es cierto que existe esa presión. Yo quería preguntarle por otro tema que siempre está ahí de fondo, incluso en la Junta, es menos importante, pero también tiene su importancia, que es el estadio. No sé qué es lo que piensa el representante de, digamos, el sevillismo de base, ¿no?, de las peñas, acerca de cómo está el Sánchez Pizjuán, de los proyectos que hay sobre una reestructuración o construcción de un nuevo Ramón Sánchez Pizjuán, que yo sigo opinando que eso está muy, pero que muy lejos, pero no sé qué opina al respecto el presidente.
Pues mira, Víctor, entendemos que la remodelación del Sánchez Pizjuán hay que hacerla en tanto en cuanto el aforo del estadio se ha quedado pequeño, llevamos 2-3 temporadas que se cuelga el cartel de no hay abonos al principio de temporada cuando es la campaña de renovación, y eso hace que sobre todo las nuevas generaciones de sevillistas pues tengan dificultad a la hora de conseguir un abono de temporada para sus hijos, ¿no? O sobre todo padres de familia para sus hijos, ¿no? De esa forma, por ese principal motivo, creemos que es necesaria la remodelación o hacer un estadio nuevo, como lo queramos llamar, el proyecto que sea y que se ponga en marcha, pero con el objetivo de tener un aforo mayor de los 43.500 espectadores que tiene ahora el Sánchez Pizjuán y de esa forma que puedan acceder esas nuevas generaciones de sevillistas, ¿no? A nadie se le escapa que cuando el Sevilla todavía no era obligatorio en la normativa tener asientos en el estadio y podía entrar gente de pie, ha llenado el estadio con 70.000 personas, incluso en partidos con equipos de más bajo nivel, por así decirlo, con todo mi respeto.
Es que parece que cuando dice uno en la cantidad actual, que es que no hay tantos sevillistas y lo que no hay es el estadio, ¿verdad?
En ese sentido, Carlos, yo te quería preguntar, aunque no haya remodelación del estadio, ¿vais a pelear después de una temporada tan aciaga como esta en lo deportivo por una rebaja de los precios de los carnés, sustancial, digo, de cara al año que viene?
Bueno, será, Andrés, en función del resultado deportivo que se obtenga, ¿no? No es lo mismo el pagar el abono jugando competición europea, sea Europa League o sea Champions League, a no jugar los miércoles, ¿no? Como se suele decir, ¿no? No jugar partido entre semanas. En función de eso, claro, haremos nuestras propuestas, que siempre desde el club se nos cuestiona sobre ese asunto, y también hay que tener en cuenta que bueno, que vivimos en una ciudad en la que la renta per cápita no es de las más elevadas de España, es más bien de las más bajas. Y eso también hay que mirarlo también, puesto que nosotros tenemos que defender los intereses de los aficionados, y si es posible una rebaja cumpliéndolo, en el que se llegue un entente de acuerdo entre todas las partes, puesto que también entendemos que el club tiene que conseguir unos objetivos económicos y demás para cubrir el presupuesto, pues perfecto, ¿no? Sería lo suyo, ¿no?
Le preguntaba por el tema de las acciones, porque claro, es que los aficionados no pueden hacer nada, desgraciadamente esto es una sociedad anónima deportiva y aquí los que mandan son los que tienen las acciones, los dueños, y la impotencia del aficionado que sufre o disfruta, en este caso sufriendo mucho, han estado sufriendo y todavía no está la cosa cerrada hasta que el equipo no esté matemáticamente salvado. Yo le he preguntado a esto al presidente de la Federación de Peña porque es el que habla en las peñas con los sevillistas, el que se lo encuentra, y viendo lo que está pasando con los dueños, con los que tienen acciones, con los que ganan dinero, con los que reparten dinero, y él no puede hacer nada con la política de fichaje tan horrible, con los gastos que se han producido. Presidente, esta ha sido la razón de preguntarle, evidentemente, por las acciones y a ver qué es lo que pasa, cómo se desbloquea esto. Porque nadie que cobra pasta, las cantidades que están cobrando y que están sentados donde está, se va a mover. Eso está claro. Y eso está perjudicando al equipo, a la entidad, de una forma bárbara.
Sí, nosotros, aunque no tenemos capacidad de decisión en la Junta de Accionistas, o sí tenemos capacidad, tenemos una cuota pequeña, ¿no? La Federación de Peñas como tal tiene propia 668 acciones que cada año o cada junta que hay pues lleva representada a la Junta General, incluso con otras cientos de acciones que nos indican en torno, vamos, manejamos en torno entre el 0,8 o un 1% del capital social lo que llevamos representado. Es más bien, vamos, tenemos voz y voto, aunque el voto no incline la balanza para un lado o para otro, pero sí que tenemos esa voz que si ustedes tiran de hemeroteca podrán ver mis intervenciones propiamente dichas en las últimas juntas generales, ¿no? En la que más o menos van en la línea de lo que usted ha marcado, y siempre antes de cada junta de accionistas pues hacemos una consulta con todas las peñas que quieren acudir, e incluso de forma telemática para las peñas que no tienen, que son fuera de Sevilla, y llevamos a la junta no solo lo que yo, Carlos Jiménez, me levante un día con el pie derecho, con el pie izquierdo y se me ocurra y se me pase por la cabeza, ni mis propios pensamientos, sino lo que se le ocurra a la junta directiva, ¿no? Hacer un órgano colegiado, pues es la opinión y el consenso de todas las peñas que quieren participar en esa consulta.
Por último, señor presidente Carlos Jiménez, en un minuto prácticamente, yo no voy a dramatizar, pero una cosa real, y también me gustaría saber qué piensan los sevillistas en torno a la guerra de padre e hijo, de presidente y expresidente. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dicen los sevillistas? ¿Esto cómo se puede cerrar?
Bueno, en definitiva es un poquito de lo que has hablado tú antes, ¿no? A mí personalmente me causa tristeza, ¿no? Yo soy padre, soy hijo y, bueno, tengo mi propia opinión en ese sentido, pero bueno, eso está judicializado, es un tema que tienen que resolver y aclarar entre ellos, y es un tema bastante delicado. Eso es un asunto incluso familiar, o sea que permítame que me reserve la opinión, puesto que es un asunto bastante delicado y que va a resolver entre padre e hijo, como se suele decir, vamos, como es, ¿no?
Muy bien, Carlos Jiménez, 4 años más, que sean 4 años de felicidad, de buenos resultados para el equipo y que sean 4 años distintos a los que estamos viviendo. Enhorabuena, por algo será, cuando ha salido usted reelegido. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, hombre, y ojalá sea así el deseo que han manifestado.
Eso es, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, Víctor, pues nos vamos. Es complicada la situación, ¿eh?
Bueno, sí, es la situación que hay en el Sevilla y esperemos que, no sé cómo se va a resolver. Ya de momento hay otra junta general el día 18 con algunos puntos extraños, ¿no? Pues el tercer punto de limitar al Consejo operaciones de 1 millón de euros, pues dígame, ¿no? Usted a mí, ¿no? Si el Consejo se limita a gestiones de 1 millón de euros, pues tiene que...
Lo que pasa
tiene
que es
que tres juntas accionistas todos los días, ¿no?
Viste, lo que pasa es que el Consejo no tiene aprobado nada. Ese es el tema, que no tiene
ya,
aprobado.
Pero eso, pero claro, pero como si un Consejo tiene que convocar una junta para hacer operaciones de 1 millón de euros...
En un equipo del nivel del Sevilla...
Es que es todo. Por eso es que estamos hablando de lo mismo, que claro, no tiene sentido nada.
Es decir, que yo entiendo, yo lo entiendo todo, las críticas y demás, pero hay cosas que no...
Que no se entiende. entienden.
Que no se entienden, claro.
Y no lo entendemos nosotros. Bueno, no, Caña, estaremos atentos para la lista y eso de cara al choque de mañana. El Betis Dinamo de Zagreb, 9:00 p.m. 8:30 estaremos nosotros. ¿Algo más del Betis?
Nada, Rafa, que Pablo Fornal ha vuelto a entrenar con el grupo, que ayer hizo ejercicios aparte, pero que hay que recordar que no está en la lista de Europa League. Todo esto de cara al domingo ante el Alavés.
Y que Bacambú
llega esta noche a las 10:15.
Nos vamos. Adiós.